Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
Shalom, shalom, amados hermanos. Bienvenidos a este su programa Estudio Proverbios 25. Porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del Rey escudriñarlo. Este es el episodio número 31 y estamos bien contentos de estar aquí con la oportunidad de compartir un pequeñito mensaje, de escudriñar conforme a la voluntad de nuestro amado Padre, ¿verdad? De refinar el oro y la plata. Entonces, bueno, esperamos como en cada episodio tomar lo bueno, desechar lo malo y que sea para nuestro provecho espiritual, ¿verdad? Que el Eterno nos ayude a mantener fuera toda jactancia. Y por supuesto, antes de continuar, me gustaría que nos presentáramos delante de nuestro Padre Eterno para darle gracias por absolutamente todo cuanto es bueno con nosotros. Quien tenga oportunidad de cerrar sus ojitos y acompañarnos en oración, una pequeñita oración, pues le agradezco de antemano. Bendito Padre, en el nombre de tu amado Hijo, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, nos presentamos delante de ti, Señor, con agradecimiento en el corazón, porque tú nos permites la vida, la salud, las fuerzas, porque tú pones los medios para que esto sea posible. Gracias, Señor, por que no tenemos necesidad de ninguna cosa, mi Padre, pero si es que alguien de quienes nos escuchan, mi Señor, tiene necesidad de empleo, tiene necesidad de sanación, de paz mental, de paz espiritual, Señor, conforme a tu poder y tu sabiduría, extiendas tu brazo, tu diestra poderosa, mi eterno Padre, y tu favor caiga conforme a la necesidad de cada uno de los miembros de tu pueblo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a discernir todo lo que leamos en este espacio y siempre podamos tomar lo bueno y desechemos lo que no puede edificarnos, siempre con la intención de glorificarte a ti y de edificar a tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por el ministerio de Michael Rood, que nos han permitido el uso de este material para estudiarlo y que, bueno, pues nos ha sido de mucha edificación y te pedimos una bendición muy grande para ellos. En el nombre de tu amado Hijo Yeshua nos abandonamos en tus manos pidiéndote una bendición una vez más para todos quienes escuchan en este espacio. Amén. Bien, hermanos, pues hemos estado leyendo en los últimos episodios una serie de eventos en el ministerio de Yeshua donde ha continuado su predicación, su ministerio, sus sanaciones, milagros, a lo largo de los pueblos alrededor de el Kinneret, que es el nombre con el que se conoce a la región del Mar de Galilea. Y no es sino hasta el evento número 96, que leímos ya prácticamente al final del último episodio, el episodio número 30 que leímos la semana pasada, donde Yeshua regresa a Nazaret y después de ahí vuelve a hacer un recorrido por varias ciudades. Entonces, en el episodio de hoy vamos a continuar la lectura a partir del evento número 98. Y el evento número 98 tiene por título, usted que ya está listo ahí con lápiz, papel, con su tableta, tiene por título Yeshua envía a los 12, de dos en dos, después del Rosh Chodesh, o de la luna nueva, o de inicio de mes. Lo repito por usted, evento número 98 tiene por título Yeshua envía a los 12, de dos en dos, después del Rosh Chodesh. ¿Qué es Rosh Chodesh? Es luna nueva, ¿verdad? Que es el símbolo del inicio de mes. Este evento está sucediendo en el tercer día del sexto mes del año 4027 desde la creación, o bien en calendario secular, domingo 24 de agosto del año 27 de la era común. Este evento está sucediendo en el conteo de semanas, es en la semana 28, en el día 190. Y lo registran los evangelios de Mateo, capítulo 10, de los versos 1 al 11. Y Marcos, el capítulo 6, versos 7 al 13, y el Evangelio de Lucas, capítulo 9, del verso 1 al 6. Y si usted me da oportunidad, comienzo la lectura con lo que registra Mateo, capítulo 10, verso 1. Y dice así: Entonces, llamando Yeshua a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Kefa, y Andrés su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Johanán su hermano, Felipe, Bartalmaí, Tomás, Matillajo el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, o Yehudá, Simón el celote, y Yehudás Iscariot, el que también le entregó. A estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones, diciendo: Por el camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres religiosos, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Baal-Zebub, ¿cuánto más a los de su casa? Así que, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro padre lo sepa. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, verdad os digo que no perderá su recompensa. Cuando Yeshua terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Bien, pues una serie de instrucciones, una arenga de trabajar con pasión, ¿verdad? Es lo que puedo rescatar así de primera impresión, por decir así. Bueno, vamos a continuar, hermanos, con el registro del Evangelio de Marcos, capítulo 6, a partir del verso 7. Dice: Después Yeshua llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: Donde quiera que entréis a una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. Verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban los hombres que se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Bien, por lo regular, Marcos es más conciso, más como que va más al grano, ¿verdad? Lo cual está bien para una idea general, pero mayormente, por ejemplo, Mateo da mucho más detalles, como lo acabamos de leer, ¿verdad? Hace unos momentitos. Bien. Vamos a el registro de Lucas en el capítulo 9 a partir del verso 1 y dice de la siguiente manera: Habiendo reunido a sus 12 discípulos, Yeshua les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Jehová y a sanar a los enfermos, y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Bien, pues, ¿qué podemos rescatar aquí, hermanos? Pues así de una primera impresión, les encarga una misión bien importante, pero, o sea, mire, les da poder y les hace entender la importancia de la misión, ¿verdad? ¿Dónde identificar una familia, un hogar donde valga la pena quedarse? Si no lo reciben, pues sacúdanse el polvo debajo de sus pies, y prácticamente es como no echen perlas a los cerdos. No sé si usted pueda pensar más o menos lo mismo, ¿verdad? Y bueno, la advertencia también de que para quienes no reciban el Evangelio, pues será un castigo más terrible que el que espera para los habitantes de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y bueno, el punto que quiero llegar es la misión de compartir el Evangelio para salvación y el poder para vencer demonios y hacer sanidades, milagros, súper importante, ¿verdad? Pero no perdamos de ojo, no perdamos de vista que les está encomendando viajar ligeros. No es necesario, ¿verdad? No es necesario ir con dos capas. No vayan cargados de dinero, no vayan cargados de pan. No sé si les recuerda, por ejemplo, en alguna otra parte de la escritura del Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, que dice: no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. No vale más la vida que la comida y el cuerpo más que la ropa. Entonces es como que es muy agradable encontrarse en una enseñanza que está haciendo Yeshua, encontrarse similitudes en otras predicaciones, ¿verdad? Como que su conocimiento, su enseñanza y su práctica, lo que él hacía, me refiero, todo está en congruencia. Y cuando un líder conoce y predica en teoría y predica con ejemplo, no hay un líder mejor que esto, ¿verdad? Aunado a que es el buen pastor que da la vida por sus ovejas, ¿verdad? No como el asalariado. ¿Cuántos líderes asalariados conoce usted en lo religioso y en lo secular? De estos líderes que están dispuestos a entregar a sus subordinados, a sus empleados, con tal de salvar su pellejo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Comentario de Michael Rood para este evento número 98. Michael Rood solamente tiene un comentario. Dice, es para Mateo capítulo 10, el verso 4. Y dice, comentario de Michael Rood: los traductores griegos de Mateo tradujeron erróneamente la palabra hebrea Canaán, que significa celote, como cananista, el cual es fonéticamente similar, pero no tiene relación alguna en el hebreo. Prueba de esto puede ser hallada en Lucas 6:15 y en Hechos 1:13, en donde el mismo discípulo es llamado celote. Los celotes eran un movimiento político del primer siglo en Israel que buscaban incitar la rebelión contra el Imperio Romano y expulsarlos a la fuerza de la Tierra Santa. Bien, es importante, ¿verdad? Yo había entendido, tenía en memoria, en entendimiento, de que un celote era alguien celoso de la Torah. Entonces podemos perfectamente entender, con base en este comentario de Michael Rood, de que si un celote es un movimiento o pertenecía a un movimiento político como tipo nacionalista que quería echar fuera a los extranjeros que estaban dominando en Tierra Santa, es porque eran celosos de la Torah, celosos de su identidad, y al querer echar fuera al Imperio Romano de esta tierra, de esta región, pues eran criminalizados, ¿verdad? Por eso es de que quienes están siendo crucificados con Yeshua, los que conocemos como los dos ladrones, no es que sean ladrones, eran celotes y eran criminalizados. Es decir, era un crimen querer echar fuera al Imperio Romano de esa tierra o incitar a la violencia para echarlos fuera. Entonces, como criminales fueron juzgados, pero en todo caso fueron juzgados como criminales, no como ladrones. Eso es lo que habría que hacer la diferencia. En un momento dado, lo mismo que pasó con Barrabás, que sabemos que su nombre era Yeshua Barraba, y no es que fuera un asesino o un homicida como normalmente no se nos ha explicado, es que era un tipo, una figura de Mesías, porque él estaba levantando al pueblo en rebelión también contra el Imperio Romano, y la gente lo veía como un potencial Mesías, como un potencial rey o un líder político, que el Imperio Romano lo identificó como alguien rencilloso, criminal, y por eso estaba preso. Ya tema de analizar en otra cosa, ¿por qué es que él queda libre y por qué Yeshua es quien es entregado a ser azotado, ¿verdad? Bien, vamos a el evento número 99. El evento número 99 tiene por título: Herodes escucha sobre los milagros de Yeshua luego de haber ejecutado a Yohanan. El siguiente relato de la ejecución de Yohanan es el único evento registrado en las semanas 28 a 30. Esto está transcurriendo en calendario bíblico restaurado en el sexto mes del año 4027 desde la creación, y en calendario secular es entre agosto y septiembre del año 27 de la era común. Dice, Herodes quería conocer a Yeshua, pero no lo haría hasta la semana 63, en la mañana del sacrificio de Pesaj, el día 14 del mes de la Aviv, 4028 desde la creación, que va a ser un miércoles 28 de abril del año 28 de la era común, pero esto será ya hasta el evento número 194, mucho más adelante, ¿verdad? Nos faltan varios capítulos para... Sí, varios capítulos y varios eventos para llegar hasta allá. Este evento está registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versos 1 y 2. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versos 14 al 16. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos 7 al 9. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 14, a partir del verso 1. Dice así: En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó de la fama de Yeshua, y dijo a sus criados: Este es Yohanan el que hace Tevilá. Ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Bueno, ahí pues confundido Herodes, ¿verdad? Y tal vez hasta con remordimiento, con miedo de haber matado a un inocente y que estuviera manifestándose de una manera extraordinaria, ¿verdad? Bueno, vamos a el Evangelio de Marcos, capítulo 6, a partir del verso 14. Y dice, Oyó el rey Herodes la fama de Yeshua, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Yohanan el que hace Tevilá ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Eliyahu, y otros decían, es el profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo, este es Yohanan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Sin duda yo pienso que tenía miedo, ¿verdad? Como que, si me permite la expresión, se lo estaba llevando el tren. De remordimiento, de arrepentimiento, tal vez de miedo de que en verdad Yohanan hubiera resucitado y estuviera haciendo estas grandes manifestaciones de poder, ¿verdad? Bueno, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 9, a partir del verso 7. Dice, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Yeshua y estaba perplejo porque decían algunos, Yohanan ha resucitado de los muertos. Otros, Eliyahu ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Yohanan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este? ¿De quién oigo tales cosas? Y procuraba ver a Yeshua. Bien, pues estaba confundido, atemorizado y quería acercarse a Yeshua a ver, para ver quién era, ¿verdad? Bueno, muy bien. Esto es, déjenme un segundo. Sí, esto es todo por el evento número 99 y no hay comentarios de Michael Root. Vamos al evento número 100. El evento número 100 tiene por título Se detalla la ejecución de Yohanan. Los discípulos de Yohanan informan a Yeshua sobre su muerte. Esto está transcurriendo en el calendario bíblico restaurado en el sexto mes, en el año 4027 desde la creación, o en calendario secular, septiembre del año 27 de la era común. Esto sucede en algún punto de la semana 31. La semana 31, nada más para llevar el conteo, es del día 211 al día 217. y está registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versos del 3 al 12, y en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versos 17 al 29. Y dice, Mateo 14, verso 3, porque Herodes había arrestado a Yohanan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Yohanan le decía, no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Yohanan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio, y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí y ahora en un plato la cabeza de Yohanan, el que hace tevilá. Entonces el rey entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Yohanan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron los discípulos de Yohanan, y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Yeshua. Uf, pues nuevas terribles, ¿verdad? Nuevas muy, muy terribles. Vamos, hermanos, a el registro de Marcos, capítulo 6, verso, a partir del verso 17. Y dice, porque el mismo Herodes había enviado y arrestado a Yohanan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Herodes hizo esto porque Yohanan le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Yohanan sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido el día oportuno, en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, y entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Yohanan el que hace tevilá. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Yohanan, el que hace tevilá. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó a que fuese traída la cabeza de Yohanan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo la cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto los discípulos de Yohanan, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Bueno, pues dice por ahí en Primera de Corintios, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y algo tan sencillo, dicho así, ¿verdad? Pues están en un pachangón, están tiene su fiestón de cumpleaños ahí el rey Herodes. Y bueno, comúnmente notamos, ¿verdad? O se hace notar de repente en alguna conversación de que solamente los paganos celebraban su cumpleaños, así nada más de entrada, ¿no? Y luego se ve que traen un pachangón ahí indebido, pues hasta les da un bailón ahí la hija de Herodías, que si mal no recuerdo se llama Salomé, o se llamaba Salomé. Y las buenas costumbres pues se corrompieron, ¿verdad? Ahí rapidísimo se fue a lo peor el rey Herodes, porque aún teniendo en buena estima, si se puede decir, o en buen concepto a Yohanan, pues no duda en pedir su cabeza, ¿verdad? Prefirió mantener su juramento. Fíjese la importancia de mantener un juramento, ¿verdad? como lo sí, pues valga, lo importante, valga la redundancia. En este caso de una manera indebida, porque creo que bien valdría la pena haber salvado la vida de un santo, a palabras de él mismo, que simplemente por un gusto ahí pasional, indebido, carnal, ¿verdad? Pero bueno, pues tomar aquí lo que nos corresponda a cada uno, ¿verdad? Cuidar pláticas, lugares, eventos. Si no le corresponde estar, pues no hay que estar, ¿verdad? Bien, hermanos, estamos llegando a la mitad del programa. Vamos a hacer una pequeña pausita, o más que pausa, vamos a aprovechar para poner una cancioncita. Espero que le guste. Yo no había escuchado a este varón, Ariel Coronel, y tiene un cover de la canción de No sé por qué. Está bien preciosa. Yo le recomiendo que la escuche y la disfrute. Y nos vemos, nos escuchamos ahorita en unos minutitos.
Callaré
Uf, precioso canto, ¿verdad? Con rasgos de alabanza en sí, pero nos lleva la música y sobre todo la letra a una reflexión. No sé qué le parece a usted cuando, porque fuera de ti nada tengo en esta tierra, nos lleva, le comparto, me lleva a un momento de decir, de decirle, confesarle a mi Dios, gracias por estar. Gracias por estar presente en mi vida a pesar de mis errores, a pesar de mis fallos, ¿verdad? Bueno, pues la gloria sea al Eterno y gracias por su misericordia que nos sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Muy bien, hermanos, pues habiendo pasado este momentito de canto, de alabanza, vamos a pasarnos al evento número 101. El evento número 101 tiene por título Los 12 apóstoles retornan para encontrarse con Yeshua en Galilea, antes del Rosh Chodesh del séptimo mes. Que usted se acuerda que el Rosh Chodesh del séptimo mes, o el día primero del séptimo mes, es el día de Yom Teruah, o día de las trompetas. Esto, de acuerdo al calendario bíblico restaurado, es en el día 28 del sexto mes del año 4027 de la era, no, desde la creación, perdóneme, desde la creación. Y en un jueves 18 de septiembre del año 27 de la era común en calendario secular. Está sucediendo esto en el, es la semana 31, que viene siendo el día 215. Es decir, un jueves, ¿verdad? Entonces, de acuerdo, mire, esto está sucediendo o está siendo registrado, mejor dicho, en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 13, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versos 30 y 31, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 10. Y dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 13. Oyendo Yeshua el reporte de sus discípulos que regresaban, se apartó de la multitud en una barca a un lugar desierto y apartado, fuera de Bethsaida. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. De nuevo se fue al norte, ¿verdad? Allá como al noreste, más para allá de lo que era la región de Samaria incluso. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 30, dice: Entonces los apóstoles se juntaron para reportarse a Yeshua, habiendo terminado sus tareas ministeriales, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Andaban, pero a gorro, ¿verdad? Vamos a Lucas capítulo 9, el verso 10, dice: Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos Yeshua, se retiró aparte, a un lugar desierto, fuera de la ciudad llamada Bethsaida. Bueno, pues este evento número 101 es un pequeño resumen, ¿verdad?, de lo que seguramente llegaron y le contaron a Yeshua después de que los 12 fueron a hacer labores ministeriales, ¿verdad?, hacer predicación, sanaciones, liberaciones. Entonces Yeshua les pide que vengan con él aparte y tomen un descanso. ¿Y qué podemos relacionarlo con otra parte de la palabra, ¿verdad? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Ah, bendito el Eterno. Cuando ponemos nuestro descanso en Él, ¿verdad? Un descanso anímico, físico, espiritual, nada más Él lo puede hacer de una manera completa. Porque a cuántos de nosotros nos llega alguna rachita donde, por más que dormimos, sentimos que no descansamos a veces, ¿verdad? Y bueno, hay que otra vez elevar nuestras manos al cielo y pedirle a nuestro Padre, ¿verdad? A nuestro Padre en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua. Que se encargue de nuestro descanso, ¿verdad? Y que nos ayude a dormir confiados, lejos de los afanes, y que nos ayude a recuperar nuestras fuerzas, ¿verdad? Que nos renueve nuestras fuerzas. Bueno, vamos, hermanos, al evento número 102. El evento número 102 está larguito. Bueno, vamos a ver si alcanzamos. El evento número 102 dice: Yeshua alimenta alrededor de 5,000 personas con panes de cebada leudados y pescado. Este evento está sucediendo en el día 28 del sexto mes del año 4027 desde la creación, o jueves 18 de septiembre del año 27 de la era común. Esto es durante la semana 31, más precisamente es el día 215 desde el ministerio de Yeshua. Y trae aquí una nota, dice: este es el único milagro registrado por los cuatro autores del Evangelio y provee el marcador de sincronización para armonizar los cuatro registros del Evangelio con absoluta precisión. También es el primer evento que Juan registra entre la fiesta de Shavuot en Jerusalén, en el capítulo 5, y la fiesta de Tabernáculos, del capítulo 7. El Evangelio de Juan cubre cada una de las fiestas de Jehová y deja los detalles que ocurren entre las fiestas a los otros tres autores del Evangelio. Bien, bueno, nos hace de nuevo el recordatorio Michael Rood, lo que muchas veces mencionamos en el principio de las lecturas de este libro de los Evangelios cronológicos, es de que precisamente la historia de los cuatro evangelios se sincroniza a partir de este evento de la alimentación de los 5,000, porque es el único que se registra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, este evento número 102, hermanos, la alimentación de los 5,000, la encontramos registrada en Mateo 14, del verso 14 al 21, en Marcos 6, del verso 32 al 44, en Lucas 9, del 11 al 17, y en Juan, del capítulo 6, del 1 al 15. Vamos a leer a partir Mateo 14, a partir del verso 14, y dice: y saliendo Yeshua, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, y la hora de cenar ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Yeshua les dijo: no tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo al Todopoderoso, y repartió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Uf, pues, si los 5,000 hombres tenían mujer, imagínese, pues ya nomás son 10,000 más los chiquillos que antes tenían como que por racimos, pues fácilmente más de 10,000, ¿verdad? Puede uno suponer. Bueno, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 6, a partir del verso 32. Dice: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Yeshua de la barca y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora de cenar ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces Yeshua tomó los 5 panes y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo al Todopoderoso y partió los panes. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos de pan y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Ah, bueno, bendito el Eterno. Qué afortunados haber estado ahí, ¿verdad? Siendo pastoreados por el buen pastor sobre hierba, ¿verdad? Es imposible no traer la memoria el Salmo 23. Que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y me brinco, por ejemplo, acá al verso 6. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahí cumplió esta palabra, fíjese esto. Ahí al alimentar a esta multitud, digamos, les sirvió la mesa y los hizo descansar, les pidió que se recostaran sobre la hierba. Bendito el Eterno, ¿verdad? Y nuestro Salvador Jesucristo. Muy bien. Vamos a Lucas 9, verso 11, y dice, cuando la gente supo que Yeshua estaba allí, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Jehová, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente para que se vayan a las aldeas y a los campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Yeshua les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo Yeshua a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, bendijo a Jehová y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Maravilloso, ¿verdad? Notemos, hermanos, que al alimentarse dio gracias, ¿verdad? Primero dio gracias y bendijo a Jehová. Bien, vamos a Juan 6, a partir del verso 1, dice, después de que los discípulos regresaron de sus tareas ministeriales, Yeshua fue al otro lado del mar de Galilea, que es el mar de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Yeshua a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Cuando alzó Yeshua los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Kefa, o Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Yeshua le dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron en un número de 5,000 varones. Y tomó Yeshua aquellos panes, y habiendo dado gracias al Todopoderoso, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: «Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada». Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Yeshua había hecho, dijeron: «Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo». Pero entendiendo Yeshua que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse a el monte él solo. Tiene Michael Rood aquí una nota, dice, nota 11, asunto crítico. Dice: todas las palabras encontradas en Juan, capítulo 6, verso 4, fueron agregadas después del tercer siglo, como lo atestiguan los primeros padres de la iglesia. Esto claramente no es Pesaj. Yeshua no asciende a Jerusalén en ese momento. Él alimenta a una multitud con pan de cebada leudado. El próximo capítulo de Juan inicia con los preparativos para la fiesta de tabernáculos, que comienza 18 días después de este incidente. Aquí, Yeshua es declarado por la multitud como el profeta que profetizó Moisés. Bueno, tendríamos que regresarnos, hermanos, a la sección de la introducción de errores fatales en los primeros episodios, primero, segundo episodio. Dice, para ver los detalles de cómo y dónde y por qué estas palabras fueron añadidas a los textos griegos tardíos del registro de Juan, prolongando engañosamente el ministerio de Yeshua para poder justificar la interpretación ridícula de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Las palabras añadidas, las 8 palabras añadidas son: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Bueno, en español son 10, ¿verdad? Sí, en inglés y en hebreo son 8, me parece, pero en español sí son 10. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Bueno, recapitulando bien rápido, esto, pues, como dice Michael Rood, añadieron una Pascua aquí en Juan capítulo 6, y añadieron otra Pascua en Juan capítulo 5, para completar otros 2 años de ministerio de Yeshua. Porque, bueno, hagamos el conteo. La primera Pascua que registra Juan, que es una Pascua real, es en Juan capítulo 2. Y luego Eusebio, el obispo romano, inventó una Pascua en Juan capítulo 5 y otra Pascua en Juan capítulo 6. Allí estaríamos contando 2 años. Y luego hay otra Pascua que Juan registra y que sí es verdadera en Juan capítulo 12. Ahí tendrían, de acuerdo a la doctrina de Eusebio, 3 años. Y un medio año que se completa en el libro de los Hechos. Hasta la visión de Pedro del lienzo con los animales inmundos. Y ahí Eusebio hizo su ingeniería de una doctrina de 3 años y medio para poder interpretar las profecías de Daniel de las 70 semanas de una manera en la que ya se hubieran cumplido, y arman la escatología preterista, es decir, todas las profecías se cumplieron y el Eterno no tiene ya ningún compromiso con Israel y ahora es un Dios que sirve al pueblo romano, por decir así, ¿no? Al Imperio Romano. A más de esto, hermanos, la aclaración que nos hace aquí Michael Rood es para no perder de vista de una manera, o sea, es crítico recordar esto, mantener en el radar de que estamos estudiando un libro que tiene por propósito estudiar las 70 semanas de Daniel, y antes de entender la verdad, primero tenemos que despojarnos de la mentira que nos fue enseñada durante muchísimos años de este ministerio de 3 años y medio, supuestamente. Cuando, estudiándolo cronológicamente como lo estamos haciendo, nos vamos a dar cuenta de que en Juan 2 está una Pascua, en Juan 5 está una fiesta de trompetas, en Juan 6 está una de tabernáculos, y en Juan 12 repetimos la fiesta de Pesaj. Entonces el ministerio de Yeshua fue de un poco más de un año, no de 3 años y medio. Muy bien, hermanos, pues estamos llegando al final del episodio número 31 de Estudio Proverbios 25. Agradecemos bien rápidamente al ministerio de nuestro hermano John Michael Rood, un rudo despertar, por facilitarnos el libro de los evangelios cronológicos para estudiar. No tenemos la intención de hacer lucro con este estudio, con este libro. Antes, al contrario, deseamos que el Eterno bendiga enormemente al ministerio de Un Rudo Despertar y a mi hermano Michael Rood. Y también nosotros, hermanos, si tenemos la oportunidad de visitar unrudodespertar.tv o arudeawakening.tv para que compre usted el libro o algún otro artículo que usted pueda encontrar ahí, pues lo podamos hacer y devolvamos la bendición de una manera pues directa, por decir así, entre nosotros, ¿no? Bueno, pues agradecemos también a las congregaciones que siempre nos han apoyado aquí para sacar adelante este proyecto de Radio Torah, que es pues con la intención de exaltar a nuestro Eterno y de compartir el mensaje con el entendimiento que nos ha dado, ¿verdad? Bendiciones a la congregación de Éxodo 28 en Ciudad Juárez, a cargo de nuestro hermano Esteban Medrano. Un abrazo y una bendición enorme deseamos de parte de nuestro Eterno. Y a la congregación de Macom Shalom, de mi hermano Benjamín Ramírez, un saludo bien grande y muchas bendiciones también de parte de nuestro Eterno, deseamos así. A la congregación del Paso, Bet Israel, a cargo de nuestro hermano George Quinn, muchas bendiciones para nuestro hermano y toda la congregación. Bendiciones para Manto de Gloria, de nuestro hermano Israel González en Ciudad Juárez. Y para nuestro hermano Sergio Castañeda y su congregación también, por supuesto. Demos una oración bien breve, hermanos, inclinando nuestro rostro. Bendito Padre, te agradecemos la oportunidad de estar aquí en este momento. Gracias, Señor, porque pues eres bueno con nosotros. Que seas propicio para quien tiene necesidad de un trabajo, para quien tiene necesidad de un milagro en su salud, en su espiritualidad, Señor, en su mente, Señor, en su corazón. Así sea, Padre, deseamos de todo corazón una sanidad en lo físico. Deseamos de todo corazón que obres, Señor, entre nuestros hermanos, en todo tu pueblo, y que este mensaje sirva para tu pueblo, Señor, y te glorifique a ti. Y, Señor, que sanes nuestra tierra, te pedimos. En el poderoso nombre de Yeshua, de Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos. Mi deseo es que ustedes tengan toda esta semana Shalom. Shalom y bendiciones. Amén.
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá. 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.